Buenos días, hermanos. Un día hermoso. Afortunadamente, estamos oficialmente en primavera. Puedo hacer eco de los comentarios del señor Slifer. Realmente, estoy emocionado con la primavera. Es maravilloso verla. Las temperaturas de aquí en adelante parecen ser agradables, al menos en el área de Wandsworth. Así que vamos a pasar directamente al mensaje. Pasemos al capítulo 23 de Levítico. Levítico, capítulo 23. Estamos en el último día de panes sin levadura, por lo que es oportuno que Dios nos haya dado estos días anualmente. Nos ha dado todos los días santos anualmente para que podamos recordar estas cosas. Guardamos el sábado cada semana para que podamos recordar y esperar con ansias el reino de Dios cada semana. Cada sábado nos reunimos con ese propósito. El sábado de Dios tiene como propósito ser un descanso para nosotros, de modo que podamos esperar con ansias el descanso venidero de Dios. Es muy sencillo, pero lo hacemos cada semana. Los días santos son diferentes. Son anuales, pero de la misma manera, lo hacemos cada año. Nos reunimos. Hoy tenemos un grupo más grande de lo normal. Tenemos visitantes que vienen de varios lugares de los Estados Unidos y estoy seguro de que los hermanos que visitan las congregaciones o asisten a ellas en todo el mundo, tal vez incluso tengan servicios combinados en ciertos lugares, su congregación puede ser un poco más grande. Es muy especial. Es un momento en el que podemos concentrarnos en pasar tiempo juntos. Y Dios quiere que recordemos estas cosas y el propósito de estos días. Saben, no nos reunimos sin motivo alguno. Nos reunimos porque Dios quiere que aprendamos algo, que entendamos el propósito de este día y de los días de panes sin levadura que acabamos de pasar. Ya estamos en el último día de panes sin levadura. Ahora, tal vez el doctor Bill Young pregunte esto en el servicio de la tarde, pero tal vez yo lo haga antes que él. ¿Alguien ha cometido un desliz? No voy a levantar la mano porque yo lo hice. Está bien, hay algunos deslices. Eso está bien. Ustedes no entrarán en el reino, pero aparte de eso, están bien. Disfruten el resto de su vida. No, estoy bromeando. Estoy bromeando. Mientras no haya sido a propósito, o voy a comer. Escuché algunas historias interesantes. Ya saben, cuando están en la iglesia de Dios por algún tiempo, hablan con hermanos que han estado en la iglesia por bastante tiempo. Inevitablemente, van a cometer un desliz en algún momento, y no es porque lo hayan hecho voluntariamente, pero, de todos modos. Así que aquí estamos, en los días de panes sin levadura. Estamos leyendo en Levítico 23. Entendamos aquí, en este último día de panes sin levadura, de qué se trata este día. Y realmente, ¿cuáles son los días que acabamos de ver? ¿De qué se tratan? Levítico 23 es un lugar perfecto para comenzar. El versículo 4 dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, es decir, nos reunimos, son reuniones santas que Dios nos ha dado cada año. Versículo 4, la segunda parte, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua del Eterno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Así que, comenzando el día 15, después de haber guardado los símbolos del Nuevo Testamento, la Pascua del Nuevo Testamento la noche anterior, el día 14, comenzamos a celebrar la noche y ser muy observada esa noche, y desde ese punto en adelante, comienza la fiesta de panes sin levadura de 7 días. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, que es hoy, el último día de panes sin levadura, será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Así como el día de reposo, estamos aquí, no se supone que trabajemos. No se supone que hagamos nada fuera de lo que Dios ha dispuesto para que podamos mantenernos concentrados. Ese es el objetivo. Estamos aquí sin trabajar, reunidos un lunes, al menos este año cae el lunes, para que podamos centrar nuestra atención en lo que Dios quiere que nos enfoquemos hoy. Entonces, vayamos al capítulo 13 de Éxodo. Éxodo 13. ¿Qué significan estos días? Sabemos que Levítico 23 establece muy claramente que debemos celebrarlos, pero aún no sabemos por qué. Entonces, volvamos a Éxodo. Leamos Éxodo 13 y comencemos en el versículo 1. ¿Por qué guardamos estos días de panes sin levadura? El Eterno habló a Moisés, diciendo: Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Los 7 días son un tipo de Dios sacando a Israel de Egipto y del pecado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Estamos en el mes de Abib. Y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Eveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. No se supone que olvidemos esto y las lecciones que vienen de esta increíble experiencia que vemos antiguamente de Moisés. 7 días comerás pan sin leudar, y eso es un mandato, no son 7 días que tal vez podrían o pudieran querer, o tal vez disfrutarían en un pequeño grado de comer pan sin levadura. No. 7 días comerás, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Aquí estamos, séptimo día, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos este día? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? Se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Dios nos sacó espiritualmente de Egipto, pero Él quiere que recordemos el tipo físico, lo que sucedió antiguamente, que Israel salió de Egipto y que se suponía que debían permanecer sin levadura. Sin levadura. En Primera de Corintios, capítulo 5, si abren la página, es interesante ver cómo Dios usa la comida en relación con algunos de sus días santos. En realidad, si lo piensan, todos sus días santos implican comida hasta cierto punto, ya sea un banquete en la fiesta de tabernáculos, deben alegrarse. Dios dice: Todo lo que tu corazón desee en la fiesta de los tabernáculos durante 8 días, terminando con el último gran día, todo lo que tu corazón desee, hay comida involucrada. El día de expiación justo antes de eso es lo opuesto. Es un día que no involucra comida. Antes de eso, está la fiesta de trompetas, un día de fiesta nuevamente. Antes de eso, está Pentecostés que involucra la gavilla mecida y los 2 panes mecidos, comida nuevamente. Todas estas son fiestas también. Pero antes de eso, están los días de panes sin levadura, donde Dios dice que debemos alterar la forma en que comemos, cambiar las cosas que comemos de manera regular y enfocarnos en comer pan plano, pan sin levadura. Realmente es algo interesante cómo Dios ha involucrado la comida en cada día santo. Es solo un punto secundario. Les ayuda a entender mejor por qué en Colosenses 2, 16, dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta y demás, porque para el mundo, somos vistos como algo un poco extraño. Deben comer pan plano durante 7 días. ¿De qué se trata? ¿No están comiendo hoy en el día de expiación? ¿Simplemente dejan de comer? Esperen. Y luego, en la fiesta de tabernáculos, pueden comer lo que quieran con moderación, por supuesto, no regresar de la fiesta tan grandes como para saber que tienen un problema, han llevado ese mandato demasiado lejos. Pero, de cualquier modo, Dios nos ha dado estos días y nos ha dicho que debemos modificar nuestros hábitos alimenticios. En estos días de panes sin levadura, Se supone que debemos comer pan sin levadura en lugar de pan inflado. Y entendamos un poco más por qué. Primera de Corintios 5, y leeremos en el versículo 6. Vamos a retomarlo en el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hablando a los corintios, Pablo les dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Están fornicando de una manera que los gentiles ni siquiera harían. Algo así. Las personas fuera de la iglesia de Dios ni siquiera haría algo así. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cometer fornicación es una cosa, pero, cometer fornicación con tu madrastra, eso es muy diferente. Y vosotros estáis envanecidos, dice. Envanecidos. Él usa ese término. ¿No debierais más bien haberos lamentado? ¿No os habéis abatido? Estáis envanecidos, pero con el pecado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Él se sintió ofendido. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Este hombre fue echado fuera de la iglesia, entregado a Satanás, al Dios de este mundo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fue echado de la iglesia por fornicar para que hubiera una oportunidad de que pudiera arrepentirse y regresar y aprender su lección y vencer. Dios no echó fuera a esta persona. Pablo no echó fuera a esta persona solo porque fornicara. Todos pecan, pero si tu pecado llega a un nivel donde necesitas ser echado fuera de la iglesia, no es para que simplemente te vayas para siempre. Es con el propósito de que te humilles y te rebajes. Porque esta persona estaba claramente, como dice en el versículo 2, envanecido. Ellos necesitaban aplanarse y no estaban aprendiendo la lección por sí mismos, así que tuvieron que ser sacados con el propósito de que tal vez eso los ayudara a aplanarse, a rebajarse, pero no son desechados. Pablo todavía tenía esperanza de que esa persona estaría allí en el día de Cristo. Eso es algo increíble para considerar. Es por eso no juzgamos nada, hermanos. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, leuda toda la masa? Dejan entrar una cosa pequeña, un pedacito de levadura, levadura espiritual, pecado aquí o pecado allá, se apoderará de toda la persona y la hinchará. Solo un poco de levadura hará eso. Esta es una lección poderosa de los días de panes sin levadura. Entonces, ¿qué le dice Pablo a esta persona y a todos nosotros hoy? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, volviendo al punto de partida de Levítico 23 y Éxodo 13, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, volvamos a Éxodo 14. Veamos lo que el antiguo Israel tuvo que hacer cuando salía de Egipto. Y comienza a establecer. Nuevamente, este es un entendimiento fundamental. Solo estamos repasando algunos de los conceptos básicos de lo que es el último día de panes sin levadura, los días de panes sin levadura en general, pero aquí, vamos a entrar más específicamente en el último día de panes sin levadura a medida que pasamos a la segunda parte de este mensaje. Pasemos al capítulo 14 de Éxodo. Todos ustedes saben lo que sucedió. Si nos remontamos a los capítulos 9, 8 y 7, las plagas de Egipto ocurrieron antes de que mataran a los primogénitos. Todos sabemos que los primogénitos del capítulo 11, en el versículo 5, murieron el primer día de panes sin levadura, la noche de ser muy observada. Y así comenzaron los días de panes sin levadura. Entonces, si llegamos al capítulo 14, ya hemos leído un poco del 13, Dios ordenó que guardáramos estos 7 días. Y el 14 en el versículo 1 dice, habló el Eterno a Moisés, diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia, vaya, estas palabras, digo, ¿por qué no son solo Chicago y Atlanta? Bien. No, tiene que ser muy desafiante. Bien, nos las saltearemos. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Así que estamos llegando al final. Vimos hace unos pocos capítulos que se habló de la noche de ser muy observada. Los primogénitos murieron. Esta es la noche de ser muy observada. Incluso pueden mirar rápidamente hacia atrás si lo desean. En el capítulo 12 y versículo 34, dice: Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y así sucesivamente. Esa también es la noche de ser muy observada. Así que, volviendo al capítulo 14, el faraón dirá a los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra. Así que, hemos pasado por los 7 días de panes sin levadura. Ahora estamos aquí en el último día de panes sin levadura, donde tiene lugar este escenario. Faraón dirá a los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra, están presos en su camino, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios sepan que yo soy el Eterno. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron. Querían volver en pos de Israel. A pesar de haber visto todas estas plagas, Dios volvió a cambiar el corazón de Faraón una vez más. Versículo 6. Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos. Imagínese esta imagen. Y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ahora, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que temieron en gran manera. Este es el último día de panes sin levadura. Faraón viene ahora y se mantiene viniendo con sus ejércitos para deshacerse de la nación de Israel con todo lo que tiene, con todas sus fuerzas. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? Entonces, Israel, incluso antes de cruzar el Mar Rojo, comenzó a murmurar. Observemos eso. Comenzaron a decir, bueno, ¿por qué no regresamos y luego podemos volver a la esclavitud? Era un poco mejor allí que en el desierto. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos, ¿no te lo dijimos antes, Moisés? Déjanos solos. Permanezcamos aquí. Déjanos solos, para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Esta es su actitud. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes, y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Pasando al versículo 19, aquí estamos. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se aceraron los unos a los otros. Ahora bien, tal vez hayan pensado en esto antes, pero aquí en el versículo 20 dice que se trata de un acontecimiento nocturno. Durante toda la noche, una sombra oscura se proyectó sobre los egipcios y una luz brillante brilló sobre Israel. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Traten e imagínense colocarse en esta situación. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que estamos conmemorando en este último día de panes sin levadura, el gran acto final de Dios de liberar a su pueblo, Israel, a través de esta milagrosa separación del Mar Rojo. Israel caminó a través de tierra seca, esto dice. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, versículo 22, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que el Eterno miró el campamento de los egipcios. Así que, estamos hablando que durante la noche, a la vigilia de la mañana, que el Eterno miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, salió de la nube, los trastornó, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, de la presencia del Eterno, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios, desmanteló sus carros. Y el Eterno dijo a Moisés, versículo 26, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Ahora, hermanos, ese fue un milagro asombroso que Dios realizó usando a Moisés extendiendo su mano y dividiendo el mar. Pero, ¿fue suficiente para Israel? Si leen unos cuantos versículos más adelante en el capítulo siguiente, versículo 21, María les respondía, en el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Capítulo 15, 22, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Así que, solo estamos hablando de 3 días. Después de probablemente uno de los momentos históricos más memorables en la historia de la humanidad, 3 días después, versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? 3 días. ¿No creen que Dios puede cuidar de ustedes si simplemente vieron que las aguas se dividían y cruzaron el Mar Rojo, y luego se tragó a todo el ejército egipcio? Pero no. Vayamos al capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Así que, este es ahora el día 15, un mes después, 3 semanas después, en realidad, 3 semanas después de que acababan de cruzar el Mar Rojo, ¿qué sucedió? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una vez más, perdieron de vista por completo lo que Dios estaba haciendo. Perdieron de vista por completo estos milagros masivos que culminaron con el acontecimiento en el Mar Rojo en el último día de panes sin levadura. Hermanos, sigan leyendo, el capítulo 17, versículos 1 al 3, habla de la murmuración de Israel, una y otra vez. Pueden leerlos por su cuenta, pero entenderán cuán rápidamente transcurrió entre el momento en que murieron los primogénitos y cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Vieron estos grandes milagros, pero luego los olvidaron tan rápidamente. Ahora, hay una lección aquí para nosotros, y vamos a ver brevemente el relato de Jericó aquí en un minuto, muy brevemente. No lo repasaremos en detalle. Todos lo entendemos, pero es bueno entender que el principio de Jericó. Llegaremos a eso en un minuto. Pero piensen en esto, piensen en cómo fueron estos 7 días para Israel. Fueron los días de panes sin levadura, que culminaron con el último día de panes sin levadura, como lo estamos ahora. Pero lo que no entendieron, y vieron que la tierra prometida estaba más adelante. Pero, hermanos, así como nosotros mismos estamos saliendo de los 7 días de panes sin levadura, no tenemos la tierra prometida inmediatamente frente a nosotros, ¿verdad? La tierra prometida no está aquí mismo. No es como si de repente estuviéramos despertando al reino ahora mismo solo porque los días de panes sin levadura han terminado. Pero Israel tenía 40 años más que pasar en el desierto. Piensen en eso. Y comenzaron a mostrar un patrón de regreso a los viejos hábitos, por así decirlo. Regresaron rápidamente a sus viejos hábitos. Murmuraciones, quejas y todo eso. El mismo principio se aplicó durante los 7 días en Jericó. Vayamos al capítulo 6 de Josué. Lo mismo ocurrió en Jericó. 7 días de panes sin levadura. Israel rodeó los muros de Jericó. Josué capítulo 6, lo retomaremos en el versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Eterno. Y los 7 sacerdotes, llevando 7 trompetas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Eterno, andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Eterno, mientras las trompetas tocaban continuamente. Ahora bien, eso fue el primer día. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día, aquí estamos, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Así que cada día rodearon la ciudad, 7 días seguidos, pero el séptimo día, la rodearon 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Eterno os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Eterno, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Veamos, versículo 18, y entre estas instrucciones, el versículo 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Una vez que Dios haya terminado de derribar estos muros y se les permita entrar y hacer todo lo que Dios les ordene para saquear la ciudad, no toquéis nada, no toméis nada, es anatema, no lo toquéis. Mas toda la plata y el oro, versículo 19, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados al Eterno, y entren en el tesoro del Eterno, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, gritó con gran vocer, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahora, nuevamente, tal como lo que vimos acerca de Israel saliendo de Egipto, atravesando el Mar Rojo, los milagros asombrosos que ocurrieron entonces, y luego inmediatamente volviéndose al pecado, ¿qué vemos aquí en Jericó? Estos milagros poderosos, Dios destruye milagrosamente estos muros de esta gran ciudad. Y luego vemos en el capítulo 7, versículo 1, que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, simplemente no pudieron evitarlo, ¿verdad? Simplemente no pudieron evitarlo. Tuvieron que ir y desobedecer a Dios de inmediato. Y tenemos a este hombre llamado Acán, hijo de Carmi, y de Sabdi, y así sucesivamente, pero este hombre llamado Acán robó estos bienes. Así que, vamos a través del capítulo, y Josué está muy disgustado, Dios está disgustado, él está descorazonado de que estos israelitas hayan hecho esto, y llegamos al versículo 16, Josué, Pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de estas otras familias, e hizo acercar a su casa, versículo 18, por los varones, y fue tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Eterno el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corrieron a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Eterno. Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué habéis tomado el anatema? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy, como una gran lección. Israel comenzó a murmurar cuando salió de Egipto, después de haber visto grandes milagros. Y volvió a caer en el pecado, incluso con Jericó y con Acán. Así que, después de 7 días, algunos en Israel todavía no habían aprendido la lección y volvieron a caer en el pecado. Y este es el punto, hermanos, es que Israel desarrolló un hábito de pecado, de caer en pecado. Ahora, los hábitos son algo de lo que Dios ha hablado a lo largo de toda la Biblia. Puede que no piensen en ellos como hábitos, pero lo son. Consideren esto, Salmo 55, si pueden ir allí. Salmo 55, y versículo 17. Podríamos ver este versículo como un hábito que tenía el rey David. Dice aquí, versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Eterno me salvará, versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David desarrolló el hábito de orar a través del día. Pueden pensar en eso para todo tipo de cosas diferentes en nuestras vidas. Tenemos el hábito, necesitamos desarrollar el hábito del estudio bíblico como dice en 2 de Timoteo 2, 15, estudia para mostrarte aprobado. Bueno, estudiar para mostrarse aprobado, tenemos que desarrollar el hábito de estudiar la palabra de Dios. No podemos hacerlo cuando nos venga a la mente, ah, sí, es cierto, hace 17 días estudié la Biblia, probablemente debería hacerlo de nuevo. No, desarrollemos un hábito. Debemos desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. Tito 1, versículo 8, dice que debemos desarrollar el hábito de ser hospitalarios. Hospitalarios. ¿Recibimos invitados? ¿Hospedamos personas? ¿Somos amigables con ellos? La Biblia está llena de hábitos, llena de ellos. Proverbios 22, versículo 6, dice que debemos desarrollar el hábito de educar adecuadamente a nuestros hijos. Todo lo que hacemos en la vida, mucho de lo que hacemos en la vida se reduce a hábitos. Buenos y malos. Porque la Biblia también habla mucho de los malos hábitos. La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 14 que, si duermes en tu cama demasiado tiempo, como la puerta gira sobre sus quicios, simplemente te darás vueltas en la cama, te quedarás dormido, 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 y Dios dice que ese es un hábito que se llama pereza. Él nombra ese hábito. Estos son rasgos de carácter en cierto modo, pero en realidad, si lo piensan, son solo hábitos. Tengo el hábito de dormir hasta muy tarde en la mañana. Bueno, en realidad tienen el hábito de la pereza, eso es lo que Dios dice. En primera de Timoteo 5, versículo 13, dice que, si eres viuda, esto se aplica a cualquiera, pero no tienen que ser viuda para que esto sea cierto, deben tener cuidado de no ser una entrometida o una chismosa. Las personas pueden adquirir el hábito de ser entrometidas y chismosas, meterse en los asuntos de otras personas, querer saber información privilegiada sobre otras personas y luego compartirla con otras personas. Eso puede convertirse en un hábito, un mal hábito. Efesios 5, versículo 5, dice que debemos desarrollar el hábito de la limpieza, por lo que significa que también podemos tener el hábito de la inmundicia. Casi en todas partes en la Biblia, donde miren, está llena de hábitos, buenos y malos. Ahora, vayamos al capítulo 2 de Tito. Tito capítulo 2. Tito 2, versículo 6. Esto se refiere a los jóvenes, pero, repito, les diré que definitivamente no se aplica solo a los jóvenes. Pero, de una manera curiosa, los jóvenes, ya sean físicamente jóvenes, pero yo diría que no se trata solo de hombres jóvenes físicamente, estamos hablando incluso de hombres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes en la fe, aquellos que tal vez no sean necesariamente jóvenes físicamente, pero sí jóvenes espiritualmente. Exhorta asimismo a los jóvenes, y a las mujeres, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué dice eso? Dios está diciendo que desarrollemos patrones o hábitos de buenas obras. Hagamos un hábito de tener buenas obras en todas las cosas, en la doctrina, mostrando incorruptibilidad, seriedad, sinceridad, palabras sanas e irreprochables. Hagamos un hábito de tener palabras sanas. Hagamos un hábito de mostrar incorrupción en la doctrina, etc. Dios les dice específicamente a los jóvenes, podríamos decir en la fe. No tienen que ser joven para que esto se aplique físicamente, Él quiere que establezcamos buenos hábitos. ¿Cómo desarrollamos buenos hábitos que surjan de los días de panes sin levadura? Acabamos de pasar 7 días desleudándonos, aplanándonos, practicando, sacando el pecado de nuestras vidas. Antes de los días de panes sin levadura fue nuestro tiempo de autoexamen. Un tiempo en el que realmente nos enfocamos en lo que necesitábamos cambiar. Nos examinamos profundamente y nos preguntamos, ¿cómo podemos? ¿En qué áreas necesitamos crecer? A lo largo de estos últimos 7 días, ahora el 7º día, a lo largo de estos últimos 6 días y otros tantos, hemos buscado sacar de nuestras vidas aquellas cosas que vimos acerca de nosotros mismos. En efecto, lo que hemos comenzado a hacer, hermanos, es comenzar a desarrollar el hábito de las buenas obras a lo largo de estos 7 días. De eso se tratan estos días, pero los días están a punto de terminar. Como un buen católico diría, bueno, los días de Cuaresma han terminado. Ahora, puedo volver a las cosas por las que ayuné durante 40 días, porque en Cuaresma, eliminan algo de su vida. Tal vez dejen de maldecir o dejen de comer dulces o algo así durante esos 40 días, pero luego, cuando los 40 días hayan terminado, volverán a hacerlo. ¿Queremos ser como los católicos, hermanos? No, por supuesto que no. La cuestión es que la mejor manera de decirlo es, ¿realmente queremos ser como el antiguo Israel? El antiguo Israel vio grandes milagros durante 7 días seguidos. Estaban saliendo físicamente de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Entonces, solo porque ya habían salido, oh, está bien volver y empezar a murmurar de nuevo, a quejarse, a lloriquear contra Moisés, a contarle todos sus problemas, porque es su culpa que nos haya sacado de aquí. No, 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 no. Entraron en el desierto durante 40 años igual que nosotros, hermanos. Estamos saliendo de 7 días de empezar a desarrollar un buen hábito. No podemos caer en la misma trampa en la que cayó Israel. Tenemos que continuar. Ahora que estamos entrando, podríamos decir, en el resto del año, o sea, en el tiempo que falte hasta que venga el reino de Dios, estamos entrando en el resto del año y estamos tratando de conservar y mantener los hábitos que hemos desarrollado durante la última semana. Tenemos que aprender las lecciones de Israel. Así que, hermanos, voy a hacer algo que no he hecho antes, o exactamente. Nunca he estructurado un mensaje como este, pero voy a utilizar un libro, los tres puntos de resumen de un libro titulado Hábitos Atómicos de James Clear. Verán, están pensando. Bueno, espera un minuto. ¿Qué está trayendo de este libro secular sobre hábitos? Bueno, entenderán que, si estamos tratando de crear hábitos, si van a casi cualquier libro que exista, verán muchas de las mismas cosas de las que estamos hablando hoy. ¿Cómo crear hábitos correctamente? Pero el asunto es que no importa si se trata de este libro o de cualquier otro libro que encuentren sobre cómo crear hábitos. Este solo tenía tres pasos muy simples y fáciles de seguir. Pero mi punto es que no se trata de los pasos seculares. Se trata del hecho de que Dios prueba estos pasos en la Biblia. Hoy les mostraré que estos pasos son bíblicos. No se trata de un libro secular que estamos estudiando. Sí, lo estamos usando como estructura, pero son los principios de Dios los que se están exponiendo. Así que, veamos la primera lección sobre cómo continuar desarrollando buenos hábitos ahora que estos días de panes sin levadura están llegando a su fin. La primera lección es esta: desarrolle hábitos basados en la identidad. Ahora, permítanme leer el resumen de lo que dice y luego terminaré de hablar sobre el libro, al menos por esta sección. Luego voy a entrar en todo tipo de otras cosas sobre las escrituras. Permítanme leerles a qué se refiere cuando habla de crear hábitos basados en la identidad. Escúchenlo con atención. La clave para crear hábitos duraderos es centrarse en crear una nueva identidad. En primer lugar, sus comportamientos actuales son simplemente un reflejo de su identidad actual. Las cosas que hace en su vida son un reflejo de cómo se define, de cómo se identifica. Lo que hace ahora es una imagen reflejada del tipo de persona que cree que es, ya sea consciente o inconscientemente. Si queremos cambiar nuestro comportamiento, si queremos cambiarlo para siempre, tenemos que empezar a creer cosas nuevas sobre nosotros mismos. Tenemos que crear hábitos basados en la identidad. Cambiar nuestras creencias no es tan difícil como pensamos. Hay dos pasos. Decida el tipo de persona que quiera ser y pruébelo con pequeñas victorias. Su identidad surge de sus hábitos, y cada acción es un voto por el tipo de persona en la que quiere convertirse. Ahora bien, esto puede sonar un poco superficial y psicológico, y difícil de entender. Esto es lo que realmente significa. Eres quien eres ahora mismo, pero todos hemos pasado por eso o tal vez algunos de nosotros aún no lo hemos hecho, pero sí ha pasado por una consejería bautismal. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los cuatro tú? Los cuatro tú son simples. Está el tú que conocen, el tú que conocen los demás. Todos ustedes tienen una percepción diferente de mí de la que yo personalmente tengo de mí mismo. Luego está el tú que Dios ve. Dios nos ve de manera diferente a cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo nos ven los demás. Y luego está el cuarto tú, el tú en el que quieres convertirte con la ayuda de Dios. De eso se trata este punto. Se trata de averiguar en quién quieres convertirte. He aquí una breve descripción de esto. Se trata de establecer metas. Un desorden elegante sobre la creación de hábitos basados en la identidad. El objetivo es establecer metas y su meta, esta es su meta, convertirse en la mejor versión de sí mismo que pueda ser. La persona que Dios quiere que sea. Esa es nuestra meta. Podemos decir que las pautas para la nueva identidad son. Supongamos que nuestra nueva identidad es el cuarto tú, la persona que Dios quiere que lleguemos a ser. Todavía no tenemos esa identidad, pero nos estamos esforzando por lograrla. Nos estamos esforzando por ser la mejor persona que podamos ser. Las pautas para crear esta nueva identidad están todas expuestas en la Biblia. Y si lo piensan, este primer punto ya está prácticamente hecho. No tienen que pensar demasiado en ello porque lo hicimos en un autoexamen. Deténganse y piensen. Antes de la Pascua, todos nos sentamos y examinamos diligentemente nuestras vidas, y nos comparamos con la palabra de Dios. Nos preguntamos, cómo estoy a la altura y dónde quiero crecer en mi carácter para poder convertirme en ese cuarto tú, la persona que Dios quiere que sea con su ayuda. Nos medimos en ese momento con respecto a esa persona que Dios quiere que seamos. Así que ya hemos hecho este primer punto. De hecho, ya lo teníamos establecido en la Biblia. Todos tenemos listas de áreas en las que queremos mejorar para construir esta nueva identidad. Por lo tanto, no hay razón para dedicarle mucho más tiempo a este primer punto. Todos sabemos en quién queremos convertirnos. Tal vez estemos luchando con la codicia. Si sé que estoy luchando con la codicia, ya sé que he pasado por los días de panes sin levadura y que ya he comenzado a trabajar en la codicia. Tal vez he luchado con la lujuria o la ira, o el odio. Cualquiera sea el problema que podamos enfrentar personalmente, ya hemos identificado esas áreas, pero no podemos olvidarlas. Esa es la clave. Esa es la clave. No podemos olvidar a dónde debemos ir. Ahora, aquí está el segundo punto. Así que, primer punto. El segundo punto va a ser un poco más largo. Ahora, este libro dice, olvídate de establecer metas. Segundo punto, ahora que sabes cuáles son sus metas, olvídense de ellas, él está diciendo, y enfócate en el sistema que te lleva a esas metas. Esto es lo que dice, las metas tienen que ver con los resultados que quieren lograr, pero los sistemas, es decir, el proceso que siguen para lograr el objetivo tiene que ver con los procesos que conducen a esos resultados. Por lo tanto, si tienen problemas para cambiar sus hábitos, el problema no eres necesariamente tú, el problema es el sistema. No saben cómo alcanzar esa meta de forma adecuada. No sabemos cómo lograr esa meta de forma adecuada. La meta puede ser dejar de ser codicioso. Bueno, esa es una meta alta y elevada. ¿Cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo lo logramos? Los malos hábitos se repiten una y otra vez, no porque no quieran cambiar, sino porque tienen el sistema equivocado. Seguimos cayendo en malos hábitos porque terminamos por no tener el proceso de estructura adecuado para alcanzar esas metas. Así que, al final, no llegan al nivel de sus objetivos, caen al nivel de sus sistemas. Y este libro te ayuda con eso. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Cómo lo hacemos realidad? Permítanme mostrarles la definición de la palabra hábito. ¿Qué significa tener un hábito? Es una reacción automática a una situación específica. Podemos reaccionar a ciertas cosas automáticamente cuando estamos en una determinada circunstancia. Así que, permítanme explicarles esto. Digamos que tengo el hábito. Este es un hábito físico. Digamos que tengo el hábito de tomar un Starbucks de camino al trabajo. Si paso por Starbucks todos los días de camino al trabajo, he adquirido el hábito de parar y comprar ese café de Starbucks. Pero, ¿y si quiero dejar de hacerlo? Si quiero dejar ese hábito, ver el Starbucks es, en efecto, un detonante o una señal para empezar a ir a ese Starbucks de forma habitual. Así que, si quieren dejar el hábito, la mejor manera de hacerlo, hermanos, y vamos a ver cómo funciona esto también espiritualmente, porque físicamente hablando, este es un concepto fácil de entender. La mejor manera de dejar de tomar café en Starbucks es tomar una ruta diferente para ir al trabajo. Puede que sea una ruta más larga, pero les ayudará a dejar el hábito, a dejar ese hábito. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones. Podemos decir en nuestra mente, realmente me gustaría dejar este hábito, pero esa fuerza de voluntad en sí misma, en términos generales, no es suficiente. Puede que ayude un poco. Tal vez quiera ir más al gimnasio, tal vez quiera hacer más ejercicio, pero esa fuerza de voluntad en términos generales no es suficiente. Y es por eso por lo que, por lo general, los propósitos de Año Nuevo no funcionan. Lo que sucede es que la gente va al gimnasio, se inscribe y va durante unas semanas. Y como no han cambiado nada en su vida, abandonan el hábito muy rápidamente. Por lo tanto, la mejor manera de crear y desarrollar hábitos es cambiar algo físico en las circunstancias que desencadenan ese hábito. Como el detonante de ir a Starbucks es pasar por allí en coche. Si ya no quiere ir a Starbucks, cambie ese hábito yendo a otro sitio. Los estudios han probado, repito, que, si quiere cambiar un hábito, tiene menos que ver con la fuerza de voluntad y más con cambiar las pequeñas señales o los detonantes que llevan a ese hábito. De nuevo, solo piense en Starbucks, al conducir hasta el trabajo. Ahora bien, este es un principio piadoso. Pasemos al Salmo 101. Salmo 101 y versículo 3. El versículo 1 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh eterno. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. El versículo 3 es la clave, la primera parte. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Imaginemos que tal vez luchamos contra la lujuria. Hace un tiempo di un sermón sobre la lujuria. Si queremos dejar ese mal hábito de tener lujuria, primero tenemos que saber qué la causa. La mayoría de nosotros, si ahora mismo tuviéramos que luchar contra la lujuria, no estaríamos luchando contra ella en esta sala. No estaríamos sentados allí pensando, vaya, ahora mismo tengo tanta lujuria. No pensarían eso porque no hay nada en esta sala que desencadene esa reacción, esa emoción, esa reacción negativa. Muchas veces, lo que sucede con todo tipo de pecados a los que nos enfrentamos es que hay algo que los desencadena. Tal vez si están en el trabajo y tienen un compañero con el que trabajan, cada vez que interactúan con esta persona, se enojan, se molestan. Esa persona en sí misma es, de hecho, un detonante o una señal que los hace luchar contra la ira. Entonces, si vamos a desarrollar el hábito de no ser lujuriosos nunca más, teniendo este objetivo elevado de, solo quiero dejar de ser lujurioso, es maravilloso ver la meta final. Es maravilloso saber dónde queremos estar eventualmente, pero si eso es todo en lo que pensamos, es solo quiero dejar de ser lujurioso, no vamos a llegar allí, hermanos. Tenemos que abordar los puntos más pequeños que están frente a esto. Tenemos que entender qué nos hace sentir lujuria, qué conduce a ese sentimiento de lujuria en nuestras mentes o nuestros corazones. Si podemos encontrar eso, entonces estaremos llegando a alguna parte, entonces podemos empezar a decir, ¿cómo puedo eliminar eso de mi vida para eliminar la tentación desde su raíz? Creo que les he contado esta historia sobre mis anteojos en el gimnasio. Me quitaba los anteojos en el gimnasio porque no podía ver muy lejos. Físicamente, lo hacía para no desear a ninguna de las otras personas en el gimnasio. Ya saben, cuando la gente está en el gimnasio, no lleva mucha ropa. Así es como son las cosas. Así que hay mucha tentación. Yo me quitaba las gafas en la universidad para no ver, para poder poner físicamente esa barrera, y eso me ayudaba. Ahora bien, si nos quitamos las gafas, por así decirlo, o digamos que estamos en el trabajo y tenemos este problema con un compañero de trabajo que a veces nos enfada mucho con las cosas que dice, y tal vez sea cruel o lo que sea, saben que esa persona es el problema. Pero la cuestión es que tal vez no puedan evitar a esa persona todo el tiempo. ¿Cómo pueden cambiar algo de ustedes mismos? ¿Qué pueden hacer para cambiarse a sí mismo? Tal vez piensen que esa persona puede estar teniendo un día realmente malo o que está pasando por algo muy difícil, y tan pronto como la ven, anticipan eso y piensan que esa persona puede estar pasando por algo, tal vez eso les tranquilice y les permita manejar mejor la situación. Hermanos, hay una cantidad infinita de ejemplos que podría mencionar, para ayudar a ilustrar este punto, pero el punto es que Dios dice en su palabra, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Para detener un problema espiritual o para adquirir el hábito de erradicar la lujuria o cualquier tipo de problema espiritual en su vida, hay cosas físicas que pueden encontrar, que pueden cambiar y manipular para poder comenzar a abordar esa inquietud. La codicia es lo mismo. ¿Cómo pueden evitarla? Tal vez se hayan vuelto codiciosos. Se dieron cuenta de que simplemente pasaron demasiado tiempo en Facebook, Marketplace o en algunas de estas otras cosas que realmente me encantan, y descubrieron que terminaron gastando demasiado dinero que no necesitaban gastar solo porque navegaron demasiado en Facebook Marketplace. ¿Cómo abordaríamos eso? Si nos hemos dado cuenta de que tengo un pequeño problema con la codicia, ¿cómo puedo solucionarlo? Bueno, sé que entro en Facebook Marketplace 10 veces al día y sigo revisando estas cosas, y mirando aquí, y tal vez simplemente lo deje de hacer hasta que esté absolutamente seguro de que necesito algo, entonces lo revisaré, en lugar de revisarlo rutinariamente todo el tiempo. Hay cosas, hay formas, hermanos, y aquí es donde ustedes tienen que tomar la batuta. Yo les estoy entregando la batuta ahora. Ustedes tienen que tomar la batuta y encontrar esos detonantes físicos en su vida que conducen a la tentación para que puedan abordarlos. Así que ese es, en efecto, el segundo punto. Una vez que hayan encontrado a partir del primer punto, una vez que hayan establecido su meta de quién quieren ser, quiero erradicar la codicia. Quiero erradicar la ira de mi vida, entonces deténganse. Ahora, el segundo punto es dejar de pensar en esos grandes y ambiciosos objetivos que son difíciles de comprender y empezar a pensar en las señales físicas que pueden cambiar en su vida y que los llevan a abandonar esos malos hábitos. Así que ahora, aquí está el tercer punto. Aquí está el tercer punto. Los pequeños hábitos marcan una gran diferencia. El libro dice que es muy fácil sobreestimar la importancia de un momento decisivo y subestimar el valor de hacer pequeñas mejoras en una base diaria. Mientras tanto, mejorar un 1% no es particularmente notable. Si intentan mejorarse a ustedes mismos solo un 1% cada día, no es particularmente notable. Tal vez incluso a veces sea totalmente imperceptible, pero puede ser mucho más significativo, especialmente a largo plazo. La diferencia que una pequeña mejora puede hacer con el tiempo es asombrosa. Por lo tanto, no importa cuán exitoso o fracasado sea en este momento. Lo que importa es si sus hábitos le están poniendo en el camino hacia el éxito. Concéntrense en mejorar un 1% cada día. Ahora podemos apreciar esto como cristianos. Vayamos al Salmo capítulo 1. Incluso podrían sacar su himnario y pasar a la página número 1, si quieren. Salmo 1, Dios quiere que mejoremos constantemente, pero Él no dice. En realidad, Él no dice. Intenta hacer todas las mejoras ahora mismo y haz que sucedan. Simplemente mejórate al máximo ahora mismo, y para la próxima semana, quiero que seas un cristiano completo. No es así como funciona. Dios nos ha dado toda nuestra vida para vencer, y se necesita toda una vida para vencer. Leamos en el versículo 1. Salmo 1, 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Dios nos compara con los árboles. ¿Cómo crece un árbol? Veamos realmente la mecánica de cómo crece un árbol. Cuando se planta por primera vez, imagine que está plantando un roble rojo o algo. Es pequeño. Y tal vez ese primer año, al igual que un nuevo cristiano, crecerá mucho en solo un año. Recuerde cómo fue cuando fue llamado a salir del mundo o a la verdad de Dios. Vaya, tengo que dejar de guardar el domingo y voy a comenzar a guardar el sábado, y tengo que guardar los días santos, y tengo que aprender a diezmar correctamente, y tengo que dejar de comer carnes inmundas. Cuando son un cristiano joven, crecen mucho y cada año aprenden más y más. Pero cuando llevan unos años, aunque sea solo unos pocos, siendo parte de la iglesia de Dios, no hay nada tan importante como comenzar a guardar el sábado del domingo. Ya lo han guardado. Ya han hecho esa parte de su árbol, por así decirlo. Pero empiezan a crecer de otras maneras, de maneras más pequeñas, más espirituales, cosas en las que tal vez sea mucho más difícil crecer. Pero cada año somos como árboles que crecen y, en su temporada, producen fruto. ¿Cuántas veces hemos visto un roble rojo de 15 metros de altura crecer de repente y crecer otros 15 metros más? Eso no sucede. Es imposible. No sucede de esa manera. La forma en que crecen los árboles y la forma en que Dios dice que debemos crecer es como los árboles. Incrementan poco año tras año, pero crecen, crecen constantemente, se vuelven cada vez más grandes y producen más y más frutos. Cada año que crecemos, producimos más y más frutos. Este es el principio de esta tercera lección. Debemos crear pequeños hábitos, pequeñas diferencias en nuestras vidas. Si no nos centramos en tratar de superar de repente la lujuria de un solo golpe, entonces lo que vamos a hacer, la forma práctica de abordar la lujuria es simplemente ir paso a paso, día a día, creciendo como un árbol. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra crecer significa simplemente agrandar. No retraerse, sino crecer. Hacerse más grande, cada año. Estar en esto a largo plazo. Los robles pueden vivir 300 años, pero siguen creciendo poco a poco. ¿Somos como esos grandes robles? En Primera de Pedro capítulo 2. Pueden volver atrás una página. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Comencemos en el versículo 1. Primera de Pedro 2, 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora bien, nosotros como cristianos pensamos en cuando alimentamos a un bebé, de repente le damos de comer un bistec o algo gigante, ya saben, como una pata de pavo o algo así. No se puede alimentar a un bebé con algo así. Hay que empezar con algo pequeño. Poco a poco, ese bebé comenzará a aprender. Puedo comer un plátano o puedo comer una zanahoria. Puedo comer esto, aquello o lo otro, y con el tiempo irá avanzando hacia los alimentos sólidos. Tenemos que vernos así, hermanos. Si queremos continuar, porque ya hemos empezado, estamos en el séptimo día de este proceso de creación de hábitos. Si queremos seguir creando buenos hábitos, tenemos que pensar en términos pequeños. Tal como dice este libro, si hay alguna manera de que puedan descubrir cómo ser un 1% mejor cada día, sea lo que sea que eso signifique, sean cuales sean las áreas a las que se enfrentan en su vida, ¿cómo puedo mejorar un poco hoy? Tal vez sí, de nuevo, la codicia, volvamos a eso con Facebook Marketplace, un ejemplo fácil. Si luchamos con algo así, ¿lo hacemos? Porque de vez en cuando, van a tener esas señales. Si están en su teléfono por cualquier motivo, podrían decir, ya que estoy aquí en mi teléfono, también podría pasar a Facebook Marketplace. Tenemos que parar. Bien, esa es la señal. Ese es el detonante. Eso es lo que nos puede llevar a la codicia. Tenemos que reconocerlo. Una vez que lo reconocemos, ¿cómo lo abordamos? Tal vez la forma en que lo abordemos hoy, es decir, si sienten esa tentación de encender Facebook Marketplace, simplemente digan, no, mételo en el bolsillo, mételo en el bolsillo. Simplemente apágalo. Digan, ponte límites. No piensen de repente que necesitan mover cielo y tierra para parar. Hermanos, los pecados espirituales no son fáciles de vencer. Se necesita toda una vida para vencerlos. Van y vienen. A veces luchamos con algunas cosas y otras veces luchamos con otras. Hermanos, donde se encuentran ahora, El objetivo de todo esto es encontrar una manera de crecer un poco, día tras día. Hay un viejo poema que estaba leyendo en un libro de virtudes en mi estantería en casa y lo vi. Fue escrito en 1872 por Josiah Gilbert Holland. Hay que tomarlo con pinzas. Habla del cielo y demás, cómo de alcanzar el cielo y demás. Pero si reemplazamos la palabra cielo por reino, no habrá problema. El cielo no se alcanza de un solo salto. En verdad, esto es fascinante y habla perfectamente de esta lección. El cielo no se alcanza de un solo salto. Construimos la escalera por la que ascendemos. Desde la humilde tierra hasta los cielos abovedados y ascendemos hasta su cima vuelta tras vuelta. Lentamente. Considero que esto es una gran verdad. 1872, está escrito, cuán noble acción, una acción noble es un paso hacia Dios. Elevar el alma del terrón común a un aire más puro y una visión más amplia. No se necesita mucho, hermanos. Si solo nos enfocamos en, tal vez encontramos en nosotros mismos, este último año, simplemente no serví lo suficiente. Quiero servir más. ¿Qué podemos hacer todos los días? ¿Qué pequeña cosa podemos hacer todos los días para cumplir eso? Nos despertamos y nos preguntamos, ¿a quién me voy a proponer servir hoy? Es algo pequeño. Tal vez alguien necesite un vaso de agua, alguien necesite ayuda con algo. ¿Qué podemos hacer para mejorar solo un 1% cada día? Hermanos, cuando uno mejora un 1% cada día, ese 1% se acumula rápidamente. Pasemos al capítulo 6 de Mateo para encontrar un versículo final que habla de este principio de hacer pequeños progresos en el desarrollo de hábitos. Mateo 6, versículo 34, dice, así que, no os afanéis por el día de mañana. No miréis por el mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, ya tenemos suficientes cosas en nuestras vidas para vencer hoy. No se preocupen por el mañana. Las luchas que enfrentaremos mañana, las enfrentaremos mañana. Pero veamos lo que tenemos que hacer hoy. Hermanos, si hacemos eso junto con encontrar aquellas señales que nos ayudan a vencer, prácticamente hablando, nos ayudan a vencer ciertos pecados, hermanos, estamos bien encaminados hacia la construcción no solo de un hábito para 7 días, sino un hábito que durará hasta el reino de Dios.